Estamos en comunicación con el doctor David Ortiz. Él es director de residencia médica y pasantía del Instituto Nacional de Salud. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Muy buen día para Monumental.
Muy buen día para ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Todo bien, gracias.
Gracias por atendernos. Doctor, queríamos entender un poco, porque quienes no estamos en el rubro de medicina podemos eventualmente hacer suposiciones, creer, entender determinadas cuestiones que son importantes comprenderlas hoy cuando hablamos de responsabilidades de médicos residentes. ¿Cuáles son los límites que tiene un residente respecto a la responsabilidad? Sin hablar de un caso en particular, hablando en general, en el momento de realizar su residencia. ¿En qué momento de la vida académica de un médico en formación se hace la residencia?
Sí, perfecto. Entonces, y me gusta cómo hiciste la pregunta, porque está el tema académico y está el tema legal, ¿verdad? En nuestro país, que a veces se presta un poco para confusión y para disputar. Entonces, un residente, o sea, un profesional se forma y se recibe de la Facultad de Medicina, la carrera de grado, y se recibe con el título, casi todas las universidades, de médico cirujano, ¿verdad? Mm. Y en ese momento, en nuestro país, el residente, por nuestras normativas legales vigentes, el profesional que se recibe con ese título universitario por la Ley de Educación Superior y todo eso, ya puede registrarse para ser habilitado a ejercer la profesión.
Al terminar los cinco años de carrera.
Al terminar, seis, siete creo que son la mayoría de las carreras ahora. Sí. Pero ya legalmente ya puede presentarse a pedir su registro profesional. Esa es la normativa vigente en nuestro país y es similar a lo que ocurre en la región. Sí. Es la misma situación en Argentina, Brasil, Chile. Entonces puede ya legalmente ejercer la profesión de medicina. Pero del punto de vista académico, nosotros consideramos que el que recién se recibe de la facultad tiene todavía mucho por aprender y mucho por practicar para formarse, para ser un especialista y realmente poder brindar una atención segura y de calidad. Claro. Esto sin desmeritar el trabajo en particular de nadie que a lo mejor no tuvo acceso a la residencia. Sí. Entonces, después de recibirse de la Facultad de Medicina, la progresión es que uno solicita admisión a una residencia. En nuestro país hay unas cuantas formas de hacer eso. La más común es a través del proceso que maneja la Comisión Nacional de Residencias Médicas, que se le conocemos con AREM. Entonces, elige una especialidad en la cual se va a formar, sea medicina familiar, sea pediatría, sea cirugía general, y cumple un proceso formativo en una unidad formadora, le decimos nosotros, que sería como un hospital-escuela o un hospital donde se hace la práctica asistencial, sí, acompañado tanto de supervisores médicos especialistas ya en el hospital y también de un programa académico, la cual es proveída por una universidad que tiene un programa que está legalmente habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. Sí. Entonces, ese proceso puede, el más corto que tenemos en nuestro país ahora, si no me estoy equivocando, estoy tratando de recordar, es 3 años. O sea que tiene que ser 3 años de formación y tenemos algunos programas que van 4, 5, 6 años total. Uh-huh. Y al concluir ese periodo, ahí recién esa persona puede ser un especialista en pediatría, medicina interna, todo cirugía general, sea cual sea la especialidad. Uh-huh. ¿Y cuál? Durante ese proceso, sí, formativo, realmente nosotros desde la CONAREM y todo el reglamento general, tenemos un reglamento general de la residencia, y te voy a leer más o menos, te voy a decir cómo dice más o menos, dice que todo acto del residente debe estar avalado y supervisado por una persona encargada, un supervisor o un tutor. Porque la idea es que el residente está en formación. Entonces debería siempre tener el acompañamiento de un médico especialista que le está orientando, le está ayudando.
Ahí quiero detenerme un poco porque creo que eso es fundamental lo que acabas de mencionar. Que el residente está en periodo de formación y que necesariamente el residente, como persona que se está formando, requiere de la instrucción de una persona que ya pasó por todas esas etapas y que ya se supone es un médico, no sé de qué nivel o qué categoría debería ser como para que el residente tenga las garantías sobre lo que está haciendo. Que puede suponer se hace de una manera, pero en realidad se hace de otra forma porque la práctica y la experiencia lo demuestran. ¿Cuál es la diferencia entre el R1, el R2 y el R3?
Entonces, los términos R1, R2, R3 realmente significan residente. Entonces, el R1 sería un residente de primer año. R2 sería un residente que está en su segundo año y R3 sería residente que está en tercer año, ¿verdad? Y la idea en el proceso formativo es que también el nivel de supervisión requerida y el nivel de competencia van un poquito a la inversa. ¿En qué sentido? En que a medida que el médico avanza en los años de formación, se supone que si se está haciendo bien el proceso formativo, está adquiriendo más y más competencias, y el nivel de supervisión, no quiero decir que disminuye, pero el acompañamiento necesario que hay que hacer se supondría que tendría que bajar. O sea, el residente siempre tiene que estar supervisado, pero tiene que tener también responsabilidades progresivas, y eso es parte del programa de evaluación que se hace en un proceso formativo, ¿verdad? Vos le vas evaluando y vas determinando qué puede el residente hacer, qué no puede hacer, qué le falta, qué tiene que mejorar, y eso tendría que irse documentando y la supervisión acompañando en ese estilo.
Cuando llega un paciente a un servicio de urgencia, por la razón que fuera, ¿el residente acompaña? ¿El residente puede proceder, pero si procediera, lo puede hacer sin la supervisión de una persona que ya haya culminado todo el proceso de formación?
Entonces, ahí se presentan varias situaciones, ¿verdad? Se presenta una persona a urgencia que está con amenaza de vida, amenaza inminente. Todo médico, ¿verdad?, tiene el deber de prestar, de hacer lo que puede dentro de sus capacidades, ¿verdad? Eso es, si yo estoy en la calle y veo que alguien se le atropella, yo por más que yo no sea un traumatólogo, igual yo tengo que tratar de prestar ayuda, ¿verdad?, dentro de lo que yo pueda. Ahora, ese es un caso así urgente. Después se pueden prestar otros casos. Por ejemplo, viene alguien en una urgencia con una gripe, con una gastroenteritis, y ahí el residente se supone que, por supuesto, le puede evaluar y ver al paciente, pero el grado de supervisión inmediata que podría tener va a depender, otra vez, como dije, de su nivel de formación y de su nivel de competencia. A un residente de primer año, obviamente, va a necesitar una supervisión mucho más cercana que un residente de tercer año. Siempre algún tipo de supervisión va a necesitar, pero a lo mejor al residente de primer año, él entra y le acompaña al especialista la primera vez en la evaluación del paciente, mientras que el de tercer año a lo mejor ya entra directamente, le evalúa al paciente y el supervisor está afuera, ¿verdad?, mirando, observando cómo se está desempeñando. No sé si se explica eso.
Sí, a lo que voy nomás y me refiero, doctor, es si es que eventualmente yo ingresara a un servicio de urgencia porque voy con un cuadro febril, por poner un ejemplo, uh-huh, y quien me atiende es un residente, yo puedo salir de ese centro asistencial sin que lo que me recetó el residente haya sido chequeado por el médico que está a cargo.
Podría ocurrir, no debería, del punto de vista formativo. O sea, que si yo soy el encargado de esa urgencia, yo querría revisar y ver todo lo que el residente escribió e hizo antes de que el paciente deje el servicio. Esa es la situación ideal y así debería ser. Sabemos que especialmente en algunos hospitales, y voy a hablar acá desde el punto de vista del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo para cerciorarnos de que tenemos esa supervisión adecuada, pero que en algunos hospitales del interior donde no tienen el plantel de profesionales que necesitan, a veces cuesta un poco hacer eso, pero ese es lo ideal y a eso estamos apuntando y a eso queremos llegar.
Doctor, ¿hay casos en donde un residente está encargado de otro residente, por ejemplo un R3 encargado del R1, por ejemplo?
Para algunas cosas sí. Ahora, siempre tiene que haber un especialista encargado de todo ese grupo. Ahora, si hay un R3 encargado de un R1, entonces tiene que haber un especialista encargado del R3. Entonces, siempre tiene que haber un grado de supervisión de un especialista. Pero para ciertas tareas, si el R3, por ejemplo, ya tiene una demostrada competencia en cierta tarea, entonces el R3 le podría enseñar y ayudar al R1 a hacer esa tarea. Y el supervisor igual siempre está a cargo al final de la supervisión general de todo ese trabajo que se está haciendo.
La responsabilidad con relación a un mal procedimiento, no sé, alguien que haya llegado con un dolor y se le haya suministrado un ibuprofeno sin determinar la causa real de ese dolor, como una medida paliativa que en realidad no soluciona el problema de fondo, y que se complicara eventualmente a partir de ahí, ¿la responsabilidad puede recaer exclusivamente sobre el residente?
acá ya vamos a entrar en el tema legal de abogados, pero según yo entiendo las normativas jurídicas, sí. ¿Por qué? Porque ese residente ya tiene un registro que le habilita a ejercer la profesión médica. Entonces estamos hablando de ese desde el punto de vista penal. Así es como se me han explicado algunos abogados la ley. Realmente, si vamos a hablar de proceso de formación y de supervisión, ¿verdad? Como ustedes estaban aludiendo y que yo me estaba diciendo, lo ideal sería que lo que debería ocurrir es que el especialista que está encargado de ese residente, antes de que se cumplan esas indicaciones o se proceda con ese procedimiento, sea cual fuere, que esté aprobado por el especialista. Entonces el especialista ahí está aprobando y está asumiendo también la responsabilidad por ese acto. Nosotros por eso siempre en la formación a los residentes le indicamos que por más que el supervisor por A o B motivo no esté inmediatamente presente, que ellos siempre deberían comunicarse con el supervisor para que el supervisor verifique todo lo que ellos están haciendo antes de que justamente se haga algo que a lo mejor podría resultar en una consecuencia adversa.
Y vamos a suponer, doctor, que yo soy el médico ya especialista en el área de cardiología, por poner un ejemplo, y tengo a cargo algunos residentes, o sea, estoy en ese momento de guardia con algunos residentes en particular. Pero resulta que desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana yo estoy tan cansado que me voy a dormir y le digo a los residentes, ustedes quedan a cargo de esto. Y se da un procedimiento en el que teniendo que yo estar a cargo de esos residentes, los residentes que todavía no tienen la capacidad suficiente, más allá de lo que acredita el documento, hablo de la experiencia para poder tomar una decisión, cometen algún tipo de imprudencia o algo que protocolarmente no es lo que debería aplicarse. O suministran por una vía incorrecta un medicamento eventualmente. ¿Cómo se excluye de la responsabilidad a quien tenía que estar a cargo de esos residentes?
Y hablando así en términos generales, no debería. O sea, si yo soy el encargado de ese servicio, yo soy el jefe de guardia, jefe de sala, médico de cabecera, entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad. Te doy el ejemplo personal. Cuando yo estaba en esa situación y si por algún motivo yo no había nada ocurriendo en el servicio y yo tenía que ir a dormir, siempre la orden era llamarme cuando ocurra algo y yo inmediatamente me presentaba para estar cuando se tenía que hacer alguna intervención, venía un paciente o algo así. Entonces, obviamente, el que tiene la responsabilidad de ese servicio debería cumplir con las funciones que incluyen la supervisión de los médicos que están a su cargo.
Ahora, doctor, comparando con otros tiempos, hoy el paciente se niega ya a que solamente los residentes lo controlen, porque hay muchas quejas donde los propios residentes dicen en las redes sociales que la gente no los comprende, que si no están practicando por ellos, es imposible que ellos puedan entender y aprender y recibirse de médico. Decía, y la gente hoy rechaza que un residente lo controle, salvo que esté con el profesor en muchos casos.
Sí. Bueno, te cuento, nosotros en la CONAREM supervisamos aproximadamente el proceso formativo de 1.400 residentes que tenemos acá y la mayoría de las veces cuando yo visito los hospitales y me voy a ver eso, no encuentro eso que es consistentemente. Yo creo que es cuestión de comunicación. Si el paciente entiende que está asistiendo a un servicio donde hay, y no es solamente médicos, hay enfermeros y hay otros que están en proceso de formación, que esos médicos le van a ayudar, le van a atender, pero que están con una supervisión adecuada y se comunica eso al paciente y el paciente tiene la certeza de que se están haciendo bien las cosas, nuestra experiencia es que los pacientes no tienen problema con eso. Creo que el problema surge justamente cuando hay una desconfianza, ¿verdad? Porque cuando uno tiene la impresión de que es uno que está practicando nomás, que no tiene supervisión, que no sabe lo que hace, o que estaba esperando ver a un médico y le ve a otro, o sea que surgen esas situaciones, ahí creo que se genera un poco esa desconfianza. Entonces yo creo que es un trabajo de todo el equipo de salud, del hospital, desde el recepcionista hasta la persona, cualquier persona que interactúe con el paciente, de comunicar lo que está pasando y al mismo tiempo responsabilidad de las unidades formadoras o del establecimiento de tener un proceso en donde hay una supervisión adecuada para que el paciente sienta la confianza y la tranquilidad de que va a recibir una atención de calidad en el establecimiento. A eso queremos llegar.
Doctor, ¿cuántos residentes por año hay en Paraguay?
Entonces, nosotros en el sistema de CONAREM que tenemos nosotros cada año, ahora mismo estamos ofertando aproximadamente, el año pasado ofertamos 482 plazas. Eso es entre, y esos son residentes que se forman en los hospitales del Ministerio de Salud, en el Instituto de Previsión Social y, por ejemplo, el hospital policial, algunos otros hospitales y uno que otro hospital privado. Después está el sistema del hospital de clínicas, que es un sistema aparte, que yo creo que ellos aproximadamente cada año forman 150, mejor 200 residentes por año. Entonces estamos hablando a nivel país 700, 800 plazas de formación para especialistas por año máximo.
Y los que no ingresan a través de CONAREN al sistema de residencia o a través del hospital de clínicas, ¿dónde hacen esta práctica médica?
Y ese es un gran problema que tenemos, que a lo mejor cae fuera de esta conversación, pero es una gran preocupación que tenemos, porque si, así como ustedes están haciendo tan la aritmética y los oyentes también están calculando, si yo egreso en el país 1.500 médicos o 2.000 por año, sea lo que fuere, pero les puedo formar solamente a 600, 700, ¿qué pasa con los otros? Y ese es el gran problema que tenemos. Tenemos muchos médicos que no tienen la posibilidad de acceder a un programa de formación de especialidades en nuestro país y terminan trabajando donde pueden, terminan trabajando en sanatorio privado. El Ministerio de Salud mismo a veces tiene que contratarles para ir especialmente en lugares lejanos donde es difícil enviar a médicos formados, pero están ahí, tienen un registro profesional que les habilita a ejercer la medicina. Y algunos me imagino que lo hacen con solvencia, pero otros no, porque no tienen la formación, no tuvieron la oportunidad de acceder a un programa de formación de especialidades médicas. Entonces, o sea, es un problema que nos preocupa a nosotros bastante eso.
Están egresando por año 1.500 médicos, estás diciendo, doctor, aproximadamente.
Esa es la información que yo manejo aproximadamente. No, porque tenemos, según yo entiendo, o sea, los últimos cálculos que yo escuché son 37 facultades de medicinas habilitadas en el Paraguay.
Sí.
Entonces voy a hacer un cálculo que están entre 50 y 100 por año, cada uno de esos, entonces te sale aproximadamente de 1.500 a 200 alumnos por año que están egresando, y como te digo, las posibilidades de plazas para formar especialistas, a lo sumo nos llega a 700, 800 en el país ahora mismo.
¡Qué bárbaro! ¿Y dónde está el resto? Es la gran pregunta. El otro día también...
Y están ejerciendo por ahí. Algunos se van al exterior, ¿verdad? Contados, a lo mejor se van al Brasil, a la Argentina, pero la mayoría nosotros sabemos que quedan por aquí y están contratados algunos lugares públicos, sanatorios privados, y están ejerciendo sin tener la oportunidad de formarse como especialistas.
El otro día...
Porque imagínate también que el problema se va aumentando de año, porque esto es que van egresando cada año. Mm. Entonces, los que no accedieron a una plaza de formación especialista, el año que viene van a intentar entrar otra vez y van a competir con los egresados de este año. O sea que es un problema que se va acumulando. Mm.
Doctor, el otro día comentábamos en AAM que hay aproximadamente 20.000 estudiantes de medicina en Paraguay, pero que llegan de Brasil. Y ellos mismos explicaban que venían porque pagar un año en Paraguay implicaba pagar apenas un mes en Brasil. En términos económicos veían una enorme ventaja, decían ellos, ¿verdad? Y cuando les preguntábamos si es que ellos pensaban aplicar a los exámenes de CONAREN para hacer su residencia, decían que no, que ellos lo que quieren es aplicar a la reválida en Brasil y que si eventualmente no superaran el filtro en Brasil, vendrían a Paraguay como para aplicar a CONAREN. ¿Ustedes tienen datos estadísticos de cuántos brasileños, ya que es la oferta más amplia, digo, no por una cuestión de nacionalidad, solo por una cuestión de estadística, han aplicado a los exámenes de ustedes?
Este año fueron muy pocos, pero acordate que este fenómeno que se está viendo de los alumnos que vienen de otros países, sin querer nombrar uno u otro, es un fenómeno reciente. Entonces yo creo que en los próximos años es donde vamos a ver un número mayor de egresados, justamente que son extranjeros que vienen a estudiar aquí. Entonces este año fueron de los 1.092 postulantes que tuvimos para el examen de CONAREN, fueron contados los extranjeros. Pero es así como ustedes están aludiendo, nosotros anticipamos que eso podría aumentar bastante justamente por la situación que vos estás mencionando, que si egresan de una facultad habilitada por el Estado paraguayo y no pueden ejercer la profesión en otro país, se verían obligados a volver a practicar aquí y rendir el examen de CONAREN o entrar otra vez en el grupo de médicos que están sin acceso a la formación especialista.
Si es que miráramos y ampliáramos un poco el panorama, ¿hay alguna estadística que podamos mencionar de en los últimos 5 años hemos sacado al mercado esta cantidad de médicos sin que pasen por una residencia aprobada por CONAREN?
y nosotros, o sea, el dato fidedigno que te puedo dar es justamente de los postulantes de CONAREM. Vamos a ir por ahí, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cuántos son esos, y aproximadamente son 1,000 cada año, y hasta este año teníamos, este año, el 2019, aumentamos las plazas de oferta a 482, pero anteriormente eran como 300. Entonces, ahí se hace fácilmente la aritmética, ¿verdad? De 1,000, tomás 1,000 por año, menos ponerle 300, son 700 por año. Entonces vos haces 700 por 5, son 3,500, ¿verdad?
Y aquellos que hacen la residencia, ¿se da el caso, por ejemplo, que está haciendo, qué sé yo, residencia 2, y de vuelta al año que viene está otra vez en residencia 2 porque le faltó a o motivo para poder pasar a residencia 3? ¿O sí pasan a otro nivel?
No, se da el caso. Cada año tenemos, es raro, porque generalmente se trata de trabajar con todos los residentes, pero tenemos casos de residentes que no son promocionados. Uh-huh. Y entonces, en el reglamento de CONAREM, el no ser promocionado es causa de exclusión. O sea, ellos están con un contrato beca del Ministerio de Salud para formarse, o de IPS, y si no aprueban el año, se les excluye. O sea, que salen de la residencia, entonces se quedan sin terminar su formación de especialista.
O sea, no es que vuelven a repetir el año que viene. Por ejemplo, yo no pasé mi residencia R2, por ejemplo, y no es que el año que viene vuelvo a R2.
Si es por académicamente, hay algunos casos puntuales, por ejemplo, una persona que estuvo con una enfermedad grave, que a veces se hace una excepción y se le deja repetir, pero perdió por motivos así de fuerza mayor. Sí. Pero académicamente, ahora mismo en el reglamento CONAREM no se permite repetir el año por un reprobamiento académico.
Doctor, muy claro todo. Muchas gracias por atendernos.
Listo, muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes.
Hasta luego. El doctor David Ortiz conversando con nosotros. Qué dato preocupante este, Si miráramos los últimos 5 años, son 3,500 médicos aproximadamente que salieron al mercado sin haber pasado por CONAREM. Lo que implica que su residencia médica no pasó el filtro de la institución que acredita que tu residencia médica cumplió con criterios sólidos de evaluación.
O sea, terminaron los 6 años de la carrera y ya se fueron a trabajar en un...
A trabajar directo.
Sin hacer...
Sin especialización.
Los 3 años que se tienen que hacer.
Sin especialización. Primero. Segundo, dice, por año egresan 1,500 médicos aproximadamente. Y por año, nosotros tenemos aproximadamente 300 personas que terminan su residencia médica. Es preocupante el dato. Es muy preocupante el dato.
Porque primero se hace la residencia y después la especialización otra vez. ¿Verdad? Yo entiendo que son 3 años.
Claro, y después la especialización.
Y después la especialización otra vez.
Claro, pero cuando él dice especialización es en el sentido de estar especializado como para salir
como médico clínico.
Claro.
Como médico clínico, sí.